Hola a todos, soy Cristian, arroba patuflinks en Twitter, y aquí empieza un nuevo programa de Apps Mac en 8 minutos. Hola a todos, 16 de noviembre de 2020. Ha pasado prácticamente una semana de la Keynote de Apple y hemos tenido tiempo, o he tenido tiempo, de escuchar muchísimos podcasts, de leer muchísimos artículos, de informarme bastante sobre todo lo que implica esta transición de Apple a sus propios chips, a sus Apple Silicon, en este caso M1. Y os quería explicar un poquito mis sensaciones, mis conclusiones de todo este proceso. A mí una de las cosas que más me gustan, unas de las cosas que suelo hacer, a veces no lo hago siempre porque, bueno, aquello que el tiempo va pasando rápido y cuando te das cuenta ya ha pasado, pero es apuntar qué sensaciones tengo mucho antes de una Keynote. Por ejemplo, ahora que empiezan a salir los nuevos rumores para el nuevo iPhone, para el iPhone del año que viene, pues apuntar en una nota, un sitio sencillo, no hace falta mucha cosa, pues qué sensaciones, qué crees que va a tener el teléfono, qué estaría satisfecho que ese nuevo teléfono tuviera. También el día antes de la Keynote o el día de la propia Keynote me gusta apuntar pues también qué sensaciones tengo antes de esa Keynote y compararlo con las sensaciones que tenía pues mucho tiempo antes. Porque al final, ¿qué va pasando? Que vamos leyendo, nos vamos emocionando, la gente va subiendo el hype, van apareciendo rumores, la gente va inventando cosas y nosotros mismos nos vamos subiendo el listón a cosas imposibles, a cosas donde la tecnología no está o cosas que tampoco necesitamos o que no creíamos necesarias un tiempo antes. Por supuesto, una vez acabado la presentación, pues me gusta comparar pues lo que han presentado con esas sensaciones que tenía mucho tiempo antes y antes de la presentación. Y todo eso te da, o por lo menos a mí me da una realidad que me lleva a la situación real, a lo que el hype nos quiere presentar. Cuando otras marcas han hecho una transición como la que ha hecho Apple, normalmente, bueno, marcas de no solo en tecnología, sino en muchos campos, lo normal, lo habitual, lo que ha pasado casi siempre, es que han dado un paso atrás para afianzar su posición, bajando quizás características o algunas opciones para mejorar en el futuro. Es decir, es afianzar esa posición para, aunque sea peor a lo que teníamos hasta ahora, para poder avanzar más fuerte en el futuro. ¿Qué ha hecho Apple? Bueno, pues ha creado su primer procesador, sistema gráfico, llamarle como queráis, este chip M1. En sus primeros equipos, es decir, es el primero, tenemos que valorarlo como eso, es el primer chip de toda una nueva era para Apple. ¿Qué tienen estos nuevos chips? Pues sí, más rendimiento. Vale, sí, pero ¿cuánto? Yo soy de los que piensan que los test de Geekbench, por ejemplo, no son válidos y cada vez para mí lo serán menos. Es muy parecido a lo que pasa en fotografía móvil, por ejemplo. El sensor y la lente es importante, pero el procesamiento de los datos que estos obtienen es realmente lo que marca la diferencia y eso es más difícil de medir. Los chips ARM son muy potentes en tareas específicas. Eso nos lo demuestran, bueno, pues cuando mueven vídeo 4K sin despeinarse, cuando un iPhone mueve vídeo sin despeinarse en 4K, y son menos potentes en fuerza bruta. Esto ya llevamos mucho tiempo leyendo la diferencia entre unos chips y otro. Lo bueno es que estos chips ARM, estos Apple Silicon, pues pueden incorporar decenas o cientos de elementos específicos pues para las tareas que Apple considere oportunas o las tareas más comunes y todo, pues bueno, que por ejemplo Apple pues que lleve su propio software. Por tanto, como medir estos cientos de tareas específicas no es fácil, pues medirlo en un test es muy complicado, esos valores van a ser bastante relativos. Cuando la gente que solo usa Android, y esto me pasa muy a menudo, me pregunta, pues que no sé, ¿cuánta RAM tiene tu iPhone? Y tú le contestas, pues no tengo ni idea, el teléfono va muy bien y ya está, no lo sé. Pues esta es una sensación que me dan estos nuevos equipos. Creo que tenemos que cambiar un poco de mentalidad. Estos nuevos ordenadores pues van a funcionar y lo van a hacer muy bien. Y aún van a funcionar mejor en el futuro. Pasa un poco también como con el coche eléctrico, cuando te preguntan, oye, ¿y cuánta autonomía tiene para no tener que ir a cargar cada 3 o 4 días? Y la idea no es esa, hay que cambiar la filosofía, hay que cambiar la mentalidad. El coche eléctrico sale cargado de casa cada día, no vas a tener que ir a cargar nunca más, a menos cuando hagas un viaje. Bueno, pues en cuanto a los nuevos equipos, cuando se habla de, o se hablaba hace mucho tiempo, de esta transición, mis pensamientos, aquello que había, que os hablaba al principio, que había apuntado al principio desde hace un tiempo, cuando se oían en algunos sitios que iban a salir Apple iba a sacar sus propios chips, yo no era nada optimista, pues lo que apunté en aquel momento es que Apple iba a sacar unos equipos pues con mayor autonomía de batería. Eso es lo que yo pensaba, que Apple quería pues ganar batería. Y que también quizás serían pues algo más baratos que los de Intel. A utilizar sus propios procesos y poder controlar todo un poco más, pues iban a ser algo más baratos que los de Intel. Pero que en lo demás iban a ser peores, por lo menos en esa primera generación. A Tesla, por ejemplo, le pasó lo mismo cuando pasaron del Autopilot 1 al Autopilot 2. Cuando rompieron con la compañía que creaba el software de este Autopilot, pues fue un paso atrás para sí en un futuro mejorar, que es lo que estamos viendo ahora, pero que en aquel momento pues perdió algunas características, las cosas las hacía peor, era más dubitativo a la hora de conducir. O por ejemplo, cuando la propia Apple, cuando llevaron la suite de iWork, que es Pages, Numbers y Keynote, pues lo llevaron a la nube, pues que perdimos un montón de funciones que fuimos recuperando poco a poco en el futuro y ganando algunas características. En este caso, pues no ha pasado así, es súper curioso, han mejorado en todo. Una batería de escándalo, es espectacular, es hasta esas 20 horas que podemos conseguir en el MacBook Pro de 13, creo que es, y un menor precio, eso sí, pero es que además tienen mayor potencia en casi todo. ¿Cuánta potencia más? Pues no sé, más potencia, más que antes. ¿Y cómo lo mostraron en la Keynote? Pues con dos veces más que esto, dos veces y pico más que lo otro, tres y pico más que aquello de allí, que yo creo que es la manera que tienen que medirlo. Al final tienes que compararlo con los equipos y utilizar números de test de terceros, como sería de utilizar Geekbench, yo creo que no es lo ideal. Estos chips que son de ARM, pues hay que probarlos en tareas concretas y la manera de decirlo pues es eso, más rápido, tantas veces más rápido que como lo hacíamos antes. Solamente faltó decirlos que usarlos, que van a funcionar, ya está, no os preocupéis más y tenéis que cambiar, yo creo que esa manera de pensar, o por lo menos yo es lo que de esto. Además, esto no es todo, es la primera versión que en mi caso ha superado, como digo, todas mis expectativas que tenía en todo y a partir de ahora pues solo va a hacer que mejorar, va a ser genial. Que podéis decir, sí, solo tiene 16 GB de RAM, que solo puedo conectar dos monitores, que solo tiene dos USBs. Bueno, los dos USBs yo creo que sí que es algo bastante común, pero sinceramente, ¿cuántos de vosotros, cuántos de los que me estáis escuchando necesitáis más de 16 GB de RAM? ¿O cuánto, por ejemplo, un iPad tiene 4 o 6 y va sobradísimo? ¿O quién tiene tres monitores conectados a vuestro equipo o más? Por lo menos en mi caso, y hablo siempre de mí, no creo que sea importante y tampoco creo que sea lo más popular. Un altísimo porcentaje de usuarios de estos equipos, que recordemos que son MacBook Air, MacBook Pro de 13 y Mac Mini, sí que el MacBook Pro con esa palabra Pro es lo que la gente le da rabia, pero tenemos que pensar, o por lo menos yo lo pienso así, que el MacBook Pro de 13 siempre ha sido un MacBook Pro descafeinado, o descafeinado, no tan pro como lo podrían ser los hermanos mayores. Bueno, son equipos los menos potentes de la gama. Si estás en ese bajo porcentaje que necesitas más, pues no lo dudes, espera la siguiente actualización o la siguiente generación, o directamente compra los Intel. Esto solo ha hecho que empezar. Lógicamente, cuando tú estás esperando algo en concreto y no te lo dan, pues te da rabia, pero también tenemos que ser conscientes de lo que nos están presentando. Como digo, para mí, por encima de mis expectativas. A mí me gustó la Keynote, fue corta, nos enseñaron lo que nos tenían que enseñar y bueno, y nos abre todo un nuevo mundo para futuros equipos. Yo creo que tampoco hacía falta estirarse 2 horas enseñando cosas que al final, bueno, lo que tienes que decir ya lo has dicho y a partir de ahora pues a disfrutarlos. Todo esto también, sinceramente, os lo digo desde la tranquilidad de alguien que no tiene que cambiar de Mac en los próximos 3 o 5 años de forma fácil. Pero bueno, el futuro es ilusionante. Tengo claro que o ahora mismo tengo claro que mi próximo equipo va a ser un Mac Mini con una buena pantalla y poco más. Son ordenadores tan potentes que no hace falta gastarse lo que me costó mi MacBook Pro de 15 pulgadas para tener un rendimiento más que excelente en la mayoría de funciones, y yo creo que para editar vídeos estos equipos van a ser geniales. Cambiando de tema iPhone. Pues bueno, el iPhone 12 Pro ya lo he devuelto. Ha habido una experiencia un poco extraña. Me ampliaron la garantía, como os comenté, la garantía, el tiempo de devolución hasta el día 23. Me llegó un correo hace 2 o 3 días que tenía que mandarlo ya. No lo tengo muy claro. Ya lo he mandado esta mañana. Veremos qué pasa. No creo que haya problemas. Y el teléfono, como digo, ya está devuelto. El teléfono este 12 Pro me ha encantado. Tanto el tamaño, como la forma, como los materiales, todo. Es un teléfono genial. Llevarlo sin funda es lo suyo. Es la manera de tener la experiencia completa de estos teléfonos. No hay nada como tocar hierro, como el tacto del acero de los iPhones, seguramente del aluminio también. No es comparable con ninguna funda. Eso es así. Dicho esto, en el 12 Pro Max, que será mi teléfono durante mínimo un año, el cristal templado tocó cristal desde el primer segundo, y la funda Umix, pues justo después. Es decir, al segundo 6 ya tenía cristal templado y la funda puesta. Yo aplaudo a la gente, quien lo lleve a pelo, pues ole ellos, pero yo no quiero estar sufriendo cada vez que lo cojo. Quiero poder venderlo bien el próximo año, y con estas fundas ultra finas la experiencia no se pierde del todo. Me da un cierto agarre mayor que el acero resbalaba y siempre estabas ahí y parece que se va a caer. Me da ciertas cosas que llevarlo a pelo. Yo sufro demasiado, prefiero estas fundas y no sufrir tanto. ¿Qué tal el iPhone 12 Pro Max? Pues 3 semanas con el iPhone 12 Pro, el normal, y además sin funda, pues me han permitido disfrutarlo bien y disfrutar de su tamaño. Como digo, para mí es la medida ideal el 12 Pro. Para el bolsillo, cuando lo tienes en la mano, llegas a todo, pesa relativamente poco. Y el Pro Max es descomunal, grande, pesado. No se llega tan fácil a todos los sitios. Y en el bolsillo molesta y se nota el peso. Y las formas cuadradas de estas nuevas ediciones no ayudan mucho en los momentos de tenerlo en la mano. Pero claro, todos estos contras, por lo menos en mi caso, quedan eclipsados cuando ves la pantalla inmensa, preciosa, grande y que hace que mi teléfono, un año más, siga siendo el Max. La cámara, pues la cámara es mejor que la del 12 Pro. El Max es mejor cámara que la del 12 Pro en estabilización de vídeo, en el zoom 2,5x, y en alguna cosa más. Pero no sé si es lo suficientemente diferenciadora como para comprar el Max solo por la cámara. Las fundas, pues también un año más enamorado de las fundas Umix. Ya ha salido la funda Umix para el iPhone 12 y 12 Pro, que os dije en el podcast anterior que aún no estaba, pues ahora ya han salido, pero de momento solamente en negro, y no tendría demasiada esperanza de que vayan a sacar más colores. Umix, no sé por qué, hubo un año que sacaron unas rojas chulísimas, pero never ever, nunca más han sacado fundas de colores, o por lo menos no de los colores que a mí me gustaban. Están todas en negro. El tacto es genial, muy recomendables, pero negro. El grosor y el tacto, como digo, son geniales. Además, con la forma de estos iPhones, puedes apoyar el teléfono a cualquier cosa y se aguanta en horizontal sin resbalar. Con el 11 Pro Max era imposible. Tú cuando lo querías ver cualquier vídeo de YouTube o lo que sea, si lo apoyabas en horizontal, que la espalda del teléfono se apoyara en cualquier cosa, no se aguantaba, resbalaba y caía. Pues con esta funda y con esta forma que tiene el teléfono sí que funciona. Así que ahora podemos ver vídeos de cualquier cosa, de YouTube, de Apple TV Plus, de Netflix o lo que sea, pues directamente con el teléfono encima de la mesa. Eso está genial. El cristal templado, pues para mí también es un acierto. Los Espigen que he usado los últimos años me parecen de una calidad excelente. El del 11 Pro Max lo vendí con el cristal intacto. Lógicamente no se cayó en ningún momento, ya hace varias generaciones que no se me caen, pero me había pasado con otros cristales de otras marcas, pues que todo un año meterlo y sacarlo del bolsillo se iba enganchando y se iba como deshilachando los bordes. Con el del año pasado de Spigen no me pasó, y cuando lo he instalado este año, aparte de instalarlo, es súper fácil. Colocas ese borde, metes el cristal encima, apretas por un lado, deslizas y queda perfecto. A mí me ha quedado perfecto. Pues Una vez más, creo que ha sido un acierto utilizar estos cristales templados de Spigen. El año que viene, pues volveré a confiar en ellos, seguro. Haré como este, los pediré antes de que llegue el teléfono y los tendré preparadísimos para sacar ese plastiquito, o en este caso, esa pegatina que tienen los cristales, las pantallas ahora, y colocarlo al instante cero. Así es cuando no tiene nada de polvo, nada de huellas, nada. Pim, pam, y el cristal templado colocado. Estuvimos discutiendo con mi amigo Albert si utilizar cristal entero o dejando libre las cámaras superiores. Yo he puesto este año de este último tipo, el que deja las cámaras y el Face ID todo libre. Pero si tuviera que volver a elegir, pues igual quizás instalaría el completo. No sé si a la práctica le quitará calidad a la cámara de selfie o le añadirá algún tipo de reflejo o algo. Realmente este queda muy bien, aunque quizás si quedase totalmente completo, pues sería mejor. No lo sé, ya os digo, no dudo si tuviese que elegir uno u otro. De momento, pues se va a quedar así y bueno, si tengo la oportunidad durante el año de probarlo, pues igual le pego el cambio. Ya veremos. ¿Qué más? Pues eso, os voy a dejar los enlaces a las fundas y los cristales templados que os he estado hablando. Me los habéis pedido bastante, me habéis preguntado bastante durante estos días. Recordaos que están en los enlaces en las notas del podcast, de tanto de este como de los anteriores. Si vais allí, los podéis consultar. No me importa que me los pidáis, pero a veces tardo en responder porque me pilla durmiendo o me pilla trabajando o ves a saber, pues allí podéis ir más directo y ya está. Cuando nos llega este nuevo iPhone, también la gente me pregunta mucho qué hacer, si restaurar copia o configurar como teléfono nuevo. Bueno, pues no sé, cada uno que haga lo que quiera. No me solo faltaría que tuviese que decir yo lo que tenéis que hacer. Por supuesto, está clarísimo. Pero instalar como teléfono nuevo tiene algunas ventajas, así por decir algo, que es una manera, yo que sé, excelente de ser consciente de las nuevas opciones del sistema operativo. A veces, si vamos restaurando, pues no vemos las nuevas características de este sistema operativo. Cuando configuras el dispositivo, pues lo configuras específicamente para tus necesidades actuales. También puedes hacer una limpia de aplicaciones. Y todo esto está genial, pero yo no lo haría ni loco. O sea, vosotros haced lo que queráis, tiene esas ventajas, pero yo no lo haría ni loco. Yo aplaudo a los que lo hacéis y muy bien y felicidades, pero con más de 500 aplicaciones que tengo instaladas, esto sería un suicidio. Podría tardar muchísimo y volver a adaptarlo todo a mis necesidades o como estoy acostumbrado, que voy a las carpetas y a las aplicaciones sin mirar. Después de tantos años, yo no podría. ¿Qué aconsejo? Pues no aconsejo nada, que cada uno haga lo que quiera, ya os lo digo. ¿Pero qué hago yo? Eso sí que os lo puedo decir. Pues yo copio de teléfono a teléfono, es la mejor opción. Acercas un teléfono a otro, el teléfono viejo te dice, oye, ¿quieres restaurar el teléfono nuevo con la configuración de ese teléfono? Le dices que sí y se pasa. He podido probar esta opción con el paso del 11 Pro Max al 12 Pro. Hace unas 3 semanas. Y es la mejor, como digo, es la mejor experiencia, sin duda. Quitando la pega, que no puedes utilizar ninguno de los dos teléfonos en las casi 2 horas, por lo menos en mi caso, que me tardó la copia de uno a otro. Mientras está haciendo esa copia, no puedes tocar los teléfonos, ni el viejo ni el nuevo. Cuando esto acaba, cuando este proceso acaba, el 95% de las aplicaciones ya están configuradas. O por lo menos en mi caso, tuve que configurar poquísimas cosas. Tiene la sesión iniciada en todas las aplicaciones, todo funcionando, por supuesto, el fondo de pantallas y todo lo demás, las carpetas, bueno, eso viene de cualquier manera, pero sobre todo tienes las aplicaciones ya listas para funcionar en el 95% de los casos. Hay que tocar algunas cosas, algunas notificaciones, algunas aplicaciones que se desactivan. Tienes que iniciar sesión sobre todo en bancos, eso sí que tienes que hacerlo, que tienen el dispositivo de confianza y tienes que activarlo. En WhatsApp, por ejemplo, también hay que hacerlo. Pero bueno, todo esto es muy rápido, es muy sencillo y es muy fácil. Todo está ahí, queda todo perfecto y listo para funcionar. La transición del 12 Pro al 12 Pro Max, por ejemplo, pues no fue igual de buena. No sé si es que no acabé de instalar bien el 12 Pro, es aquello que dice, esa sensación que dices, va, esto no lo configuro porque ya para 2 semanas que lo voy a tener, no, esto no lo hago o lo que sea. No fue tan bueno y no hubo manera de que hiciera el traspaso de uno a otro, de teléfono a teléfono. Y tuve que restaurar pues desde iCloud. ¿Qué diferencia hay? Bueno, pues que restaurando desde iCloud, la cantidad de cosas que tuve que configurar a posteriori se multiplicó por 3 o por 4, y creo que aún no lo tengo todo configurado. Tengo que abrir todas las aplicaciones y iniciar sesión. Como digo, casi todas las aplicaciones cerraron sesión, y con todas las que tengo, pues esto se hace largo, se hace un poco pesado. Pero bueno, aún así, todo estaba donde debía estar, con la ordenación de carpetas y todo lo demás. Yo, pues, es lo que hago, que cada uno, por supuesto, que haga lo que crea conveniente, pero yo hago esto. Además, lo hago desde hace muchos años y ha habido años como este que lo he hecho dos o tres veces. Hubo el año, por ejemplo, del iPhone 10, pasé al iPhone 8 Plus, del iPhone 8 Plus pasé al 10, el anterior pasé del 7 al 7 Plus, pegué varios cambios. Es decir, que ha habido años que lo he hecho bastantes veces. Este año lo he hecho dos, ha habido años hasta tres veces, pues para probar diferentes iPhones, y el sistema sigue funcionando perfecto. Perfecto. Yo a menos que esté obligado por un error del sistema, no pienso arrancar desde cero en la vida. La verdad es que ni recuerdo la última vez que tuve que restaurar porque el sistema fuera más lento o por algo. Hace más de 5 años, seguro. Por último, para que no se haga más largo este podcast, hablaros del HomePod Mini. Como os hablé, que tuve problemas a la hora de hacer el pedido del iPhone 12 Pro Max, no tenía bien configurado Apple Pay. En este cambio que digo, aquello que dices, va, Apple Pay ya lo configuraré porque para 2 semanas, pues sí, claro, tuve que comprar y no estaba configurado y me dio muchos problemas la compra del iPhone 12 Pro Max. Pues la compra del HomePod quedó en segundo plano y lo pedí un rato después, aparte también el pedido que tampoco estaba Apple Pay, bueno, fue un rollo, y el pedido se ha ralentizado y no me va a llegar, pues según parece, hasta el próximo lunes 23. Por tanto, nos podré hablar del HomePod Mini, pues hasta por lo menos la semana que viene. Tengo muchas ganas de probarlo, las críticas son muy buenas, y a ver cómo lo integro con mis Sonos y con Alexa. Bueno, y después del timbre que supongo que habréis oído, me despido. Nos veremos en un próximo capítulo. Tengo unas cuantas cosas que comentaros. Ya veréis, seguramente os gustarán. Nos vemos, como digo, en un próximo episodio. Un saludo y hasta luego.